este mes de abril arrancó de la peor manera, borrando del mapa 17 barrios de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, en la Colombia más profunda, más selvática y más pobre. La tragedia se ocasionó porque se desbordaron los ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa. Deja en el momento 254 muertos, 203 heridos y un número incierto de desaparecidos, de familias que están buscando a sus niños, a sus hermanos, a sus padres. Desde el barrio San Miguel, en el corazón de la tragedia, Daniela Morales.
Néstor, estamos haciendo un recorrido caminando incluso las calles que ya no existen y que están llenas de lodo aquí en Mocoa, Putumayo. Néstor, ya amanece, está la luz del día, todavía no hay energía, todavía no hay agua. Dicen que lo van a habilitar intermitentemente hacia las 7:30 de la mañana para poder aprovechar sobre todo los organismos de emergencia, también algunos comercios y los lugares neurálgicos como el cementerio, donde en este momento hay filas de personas tratando de identificar a sus familiares, y en los hospitales todavía personas buscando a sus familiares, no solamente que pueden estar malheridos, sino que pudieron haber fallecido. Estamos, Néstor, llegamos desde San Miguel al barrio El Progreso, que está completamente inundado, Néstor. Lo que era las calles quedaron llenas de lodo, de montañas de tierra, de palos, de piedras, que fue todo esto lo que trajo la avalancha, lo que se llevó las casas, los negocios. Don José del Carmen, estamos aquí con usted caminando en medio de todo este lodo que nos llega casi a las rodillas. Cuénteme, por favor, usted, ¿qué tenía acá? ¿Usted vivía acá?
Sí, señora, yo tenía la fábrica metálica CIJ. Y esa noche, pues, yo estaba durmiendo y me golpearon la puerta.
Néstor, es bastante difícil, mire, la situación, porque muchas personas llegan a intentar salvar sus cosas, a mirar cómo están sus negocios, sus casas, pero al momento de ver esta tragedia que nosotros estamos aquí viviendo desde hace 3 días, pues muchos quedan es contemplando lo que quedó de sus viviendas, de sus negocios, y poder saber ahora qué van a hacer. Don José del Carmen,
así como estoy, como me ven, no tengo nada. Yo no tengo nada, yo lo perdí todo, una fábrica que tenía esto para industriales en acero inoxidable. Yo lo perdí todo, tenía almacén en la fábrica, soy desplazado. Yo había salido adelante, me habían dado la indemnización y yo renové los equipos, estuve bueno y para suceder eso ya allá, eso como de noviembre, diciembre, yo compré todos los equipos y todo y vea. Y ya para quedar ahora, nada, no sé, una vía incierta, no sé, y el gobierno todavía no nos ha dicho, bueno, que venga, que le vamos a ayudar, nadie ha venido aquí al sitio de tragedia a decirle, mire, qué le pasó, qué necesita, nada, a mí no me han dado una bolsa de agua todavía ahí, todavía no me han dado una bolsa de agua, no tengo en dónde dormir, anoche fui a un albergue, porque es que las piernas mías me duelen, no puedo caminar casi por las botas de caucho que tengo y o sea, me quedan un poco apretadas y me fastidia para caminar. Entonces fui a la casa de los indígenas que me dieran albergue y no me dieron albergue porque estaba muy lleno. Entonces yo salí y...
¿Cómo hizo para dormir? ¿Cómo ha hecho para comer estos 3 días?
No, comer, pues un amigo de Sibundó y me mandó 80,000 pesos y con eso he comprado, pero ya se me acabó la plata. Entonces anoche no tenía y me fui y allá sí me dieron comida. Me dieron comida, pero dormida sí dijeron que no me daban porque estaba muy lleno. Entonces me fui por allá y anoche dormí en una mecedora, en una silla mecedora.
Don José del Carmen, eran las 11 de la noche y ¿qué pasó? Usted me contaba que al lado de este negocio estaba su apartamento también.
Sí, el mismo. Yo tenía, o sea, la cortina. Yo abría la cortina, era un local y adentro, como adentro, yo tenía el taller, la oficina, o sea, tenía la fábrica, la oficina, y allá adentro tenía mi apartamento, un apartamento pequeño donde yo dormía.
¿Cómo se dio cuenta usted de la avalancha?
No, a mí me golpearon, no eran como las 12, no sé qué hora sería, no sé qué. Entonces a mí me golpearon y yo le dije a la mujer, vaya que están golpeando. Entonces ella levantó un poquito la cortina y dijo, yo veo gente para arriba y para abajo, pero Nada, le dije, no, abra, a ver qué es. Entonces yo me di cuenta y vi el agua allá en la carretera. Cuando yo vi el agua en la carretera, le dije, salgamos, salgamos. Entonces yo estaba en interiores, entonces yo me puse las botas. Le dije, póngase las botas de caucho. Entonces yo me puse las botas de caucho y lo que tengo puesto. Y salí y ella había una puerta abierta en una casa a dos pisos y se metió ahí. Ella sí se metió ahí en la casa a dos pisos. Ah, no, yo iba adelante a ver para dónde nos íbamos. Y volví para atrás porque yo vi que no podía salir allá a la esquina arriba para salir. Entonces no vi que tenía salida, entonces me volví a buscarla y decirle que qué íbamos a hacer y ya no estaba ella. Entonces yo me asusté todo, me llené de pánico, me asusté, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me colgué de una puerta arriba donde dice reuniones cristianas, me colgué en una puerta y puse el pie en una vaina del gas, un
rey. Y así se pudo salvar.
Y así me salvé y vi pasar carros, gente moviéndose en carros, lavadoras, neveras, todo bajaba por aquí con una velocidad impresionante, Nunca había visto una velocidad del agua tan impresionante, como si estuviera vivo eso, como si algo como empujado por alguien, pero una velocidad demasiado rápida el agua.
Muchas gracias, don José del Carmen. Pues Néstor, es el drama de todas las personas como él. Hay miles de personas que no solamente lo perdieron todo, sino también pues a sus familias, gente que sigue buscando a las personas desaparecidas. Estamos en este momento con el director de gestión del riesgo nacional, el director Carlos Iván Márquez. Bueno, director, quiero preguntarle primero, usted cómo ha vivido esta tragedia, ha logrado ir a los albergues, ha logrado estar acá dentro de estos barrios, San Miguel, El Progreso, ¿qué ha podido ver usted?
Primero que todo, es una emergencia que después de 48 horas, un poco más, hemos podido sacar adelante una respuesta inmediata. Esto, en las primeras horas, era una situación exageradamente fuerte por el número de personas para buscar y, pues, por supuesto, los fallecidos. Porque la estructura, tanto en el tema vial, local y alrededor, estaba afectado. Porque los servicios básicos quedaron totalmente afectados. Porque encontramos la necesidad de hacer una atención de heridos. Hoy, después de estas 48 horas... ya tenemos lamentablemente un reporte de 258 personas fallecidas. Hasta anoche, ya con medicina legal, ya más de 100 personas se le ha hecho la necropsia para tristemente empezar a hacer la entrega de sus cuerpos a sus familiares con el servicio que hemos ofrecido desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Los heridos todos han sido atendidos en el hospital y el puente aéreo que se debió hacer con la Fuerza Aérea se dio. Esa parte que es la primordial para salvar vidas se ha dado. Por otro lado, la recuperación de los servicios ya se dio. Ya tenemos la conectividad con los diferentes departamentos, no estamos bloqueados. Ya tenemos también los servicios de energía de manera parcial, pero ha funcionado desde ayer. Y por otro lado, el servicio de agua lo estamos haciendo a través de carrotanques y demás. Hemos instalado un albergue el cual vamos a atenderlo, lo hemos estado atendiendo desde las primeras horas, lo estamos haciendo la atención, pero vamos a ofrecerles a ellos servicio de arrendamiento y esa es una tarea que vamos a realizar a partir de las próximas horas.
Néstor, lo escucha el director de gestión del riesgo.
Daniela, gracias. Doctor Márquez, buenos días. ¿Ustedes sintieron el temblor de hace un par de minutos?
Aló, buenos días.
Doctor Márquez, ¿me escucha?
Ahí lo está escuchando ahora sí, Néstor.
Le preguntaba, tembló hace algunos minutos en Nariño, en el sur del país. ¿Ustedes sintieron el temblor?
Bueno, nosotros estamos acá en la zona de impacto, en un puente que queda sobre el río Sangoyaco, y no lo sentimos. Tendremos que revisar cuál ha sido la intensidad para la activación de nuestro mecanismo, pero acá no lo sentimos.
De Colombia en este momento.
Sí, lo reporta, es relativamente cerca, es más hacia Tumaco, la magnitud fue 3.9 grados en Santa Bárbara, según el reporte, y la profundidad fue de 75 kilómetros, según reporte de esta hora del Servicio Geológico Nacional.
Doctor Márquez, bueno, ¿qué necesitan ustedes allí en Tumaco? ¿Cómo se les ayuda? ¿Cómo se tramita o cómo se canaliza la ayuda?
Nosotros acá en Mocoa y en la zona del Putumayo hemos activado todo el sistema operacional, son más de 2.000 personas trabajando, los ministerios y los sectores involucrados. La comunidad quiere colaborar, no solamente la comunidad de Colombia, sino la comunidad internacional.
Así es.
Por eso hemos abierto una cuenta de ahorros para que a través de estos recursos podamos nosotros mantener la atención y la implementación de la recuperación. Y la cuenta es las 021-666-888
de la cuenta de
la vivienda, todos con Mocoa. Y eso es lo que nosotros queremos para que incrementemos el plan de acción, porque aquí esto tiene que quedar mejor que como estaba. Estamos saliendo de la etapa de respuesta, pero tenemos que pensar en la etapa de estabilización y recuperación que involucra vivienda y los otros sectores.
Esa plata que va a llegar, que está llegando a través de esa cuenta, ¿a qué va a ser destinada? ¿Quién la va a manejar, doctor Márquez?
Esa plata se maneja a través del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo. Son los mismos recursos que nos coloca el Ministerio de Hacienda para atender estas emergencias. Esa plata tiene que ser auditada por los entes de control nacional, local y departamental, pero también por la veeduría ciudadana. Tenemos que generar en eso el plan también de acción que involucra los recursos propios de la nación y los recursos que provengan de las donaciones.
Sí, doctor Márquez, aquí tengo muchos oyentes que están ofreciendo carpas, que están ofreciendo colchones, que están ofreciendo agua. ¿Cómo se tramita esa ayuda, no en dinero, sino en especie?
No, hemos planteado una situación para decirle a las comunidades que en el caso que necesitemos elementos complementarios lo haríamos a través de la Oficina de Cooperación. Le hemos dicho que nos den un compás de espera en esa disponibilidad. Ya saliendo de esta parte, Néstor, muchas veces la logística para movilizar elementos puede generar también traumas operacionales. Por eso es más factible traer el agua en los carrotanques, como lo hemos estado suministrando acá, traer los alimentos que cumplan con las normas de seguridad, de bioseguridad. Esto no podemos generarle también un problema también de manejo de alimentos que no sean dados en ese sentido. Por eso, y el esquema que estamos dando de subsidios de arriendos para evitar que la gente esté en carpas, que esté en ubicaciones de albergues, para también el respeto a la dignidad. Lo mejor que podrían hacer es hacer el esfuerzo y hacer la donación en efectivo, y nosotros con eso haríamos un plan especial para esta comunidad.
Doctor Márquez, ¿y qué va a pasar con quienes están haciendo recolección de elementos en especie? Por ejemplo, hoy el ejército, desde muy temprano en el Cantón Norte, está convocando a los ciudadanos para que lleven mercados, para que lleven productos no perecederos, y lo mismo pasa, por ejemplo, en Neiva para los heridos que están en el hospital de esa ciudad y en otras regiones del país que están recogiendo ayudas en especie. ¿Eso no se va a recibir?
Nosotros, pues cada entidad que haya hecho esas colectas rendirán un informe, no solamente a la comunidad, sino un informe también oficial desde el puesto de mando unificado, que es el que se instaló acá en Mocoa, con el presidente de la República a la cabeza en dos oportunidades. Pues se ha dado la instrucción de que todo el tema de donaciones se maneje bajo el sistema este de cuentas, que también si hay alguna coordinación lo hacemos desde acá, pero si las instituciones lo han hecho por separado, ellas mostrarán un plan de acción, de ejecución, y rendirán las cuentas acorde a sus competencias. Pero como sistema, aquí estaríamos pendientes de coordinar con ellos si hay alguna oferta para poderlo hacer efectivo de la manera más ágil.
Doctor Márquez, una pregunta final. Usted dirige la unidad de gestión de riesgo que se encarga de administrar, de manejar estas calamidades. ¿Por qué nadie le paró bolas a las alertas que se habían activado aquí? Es decir, de esto viene hablando todo el mundo allí en Tumaco desde hace 9 años, desde hace 6 años, desde hace 9 meses. El viernes en la noche el IDEAM advirtió lo que iba a pasar y nadie le paró bolas. Doctor Márquez, ¿por qué?
Bueno, nosotros estamos en medio de un país que tiene seguimiento de pronósticos que lo hace el IDEAM. El IDEAM estuvo acá en la primera reunión del puesto de mando unificado, explicó el fenómeno hidrometeorológico. Llovió por encima de lo que se puede esperar para un día, o sea, llovió más del 30% de lo que llueve en un mes. Es un fenómeno que se trasciende cuando las quebradas y el río se desborda. En el tema de las alertas tempranas y en el tema del análisis que hay que hacer sobre la amenaza como tal, es un ejercicio que vamos a realizarlo una vez tengamos la oportunidad de salir de esta fase de urgencia, de emergencia, de dolor humano. En estos momentos siempre hay hipótesis, hay teorías, hay análisis, pero yo creo que en el marco de lo que tiene que revisar desde la competencia local, departamental, nacional, lo estaremos mirando. Yo ahorita no haría una manifestación al respecto, porque la cabeza y la concentración y los esfuerzos está dado para sacar adelante este drama, que son más de 250 personas fallecidas, una atención de más de 200 personas heridas y una reconstrucción que tenemos acá. Tenemos que rodearnos para sacar esto adelante, respetar a las víctimas, respetar el dolor, pero sin dejar a un lado la responsabilidad, se tiene que hacer esa evaluación en los próximos días.
Sí, estoy de acuerdo con usted, doctor Márquez, pero en algún momento, yo le digo muy respetuosamente, alguien va a tener que responder por esta tragedia, es decir, alguien va a tener que ver por qué, con sentido constructivo, todo lo que usted quiera, por qué no se siguieron y no se obedecieron esas alarmas que se prendieron a tiempo. No es que no se hubieran prendido las alarmas, sino que nadie las oyó. Doctor Márquez, lo dejo trabajar, muy amable.
Gracias, buen día, y de acuerdo con su análisis, sí sé que tenemos que hacer esa revisión a fondo. Buen día para ustedes.
Gracias, señor. Son las 6 de la mañana, 26 minutos, Felipe. No es el momento, no. Pero esta era una tragedia totalmente anunciada.
Estaba anunciada, el IDEAM lo había dicho, había las alertas rojas, se sabía que estaba lloviendo más en las cabeceras de los ríos y de las quebradas.
El viernes hubo 6 alertas del IDEAM por lluvias intensas.
El viernes hubo alertas del IDEAM. Y el alcalde de Mocoa no estaba en la ciudad.
Estaba en Cartagena. Claro. Quiero respetar el dolor de las víctimas.
No, pues obvio.
Por supuesto. Quiero respetar el trabajo solidario que están haciendo Márquez y muchos colombianos allá, el ejército, la empresa privada, los organismos de socorro, todo el mundo, por supuesto, volcado sobre Mocoa. Ya van 258 muertos en la cifra actualizada. Pero volvió a pasar. Y parte del ejercicio es, alguien tiene que poner aquí, ponerse serio, porque esto era completamente evitable. Esas laderas de Mocoa, que no son nuevas, que están allí históricamente, se iban a derrumbar. Se sabía que estaba lloviendo, se sabía que había tres ríos a punto de desbordarse.
¿Dónde estaban las alertas tempranas?
¿Cómo si
en la ciudad, Néstor? Es decir, ¿qué pasó? ¿Dónde están las autoridades? Claro que no es el momento.
Fallaron todos los controles.
Es decir, se sumaron todas las desgracias, pues el exceso de lluvias, se desbordaron las quebradas, no estaban las autoridades preparadas, nadie le contó,
Felipe,
a la población.
Lo que es peor,
las alertas del IDEAM.
Es decir, se fueron las FARC y llegó la negligencia, la nacional, la regional, todas las negligencias posibles en Mocoa, en Putumayo.
Néstor,
uno no puede decir, Juan, que puede controlar las lluvias, pero sí puede controlar cómo se maneja un aguacero de estos. Y efectivamente, en la Colombia más pobre, en la Colombia más profunda, pasó lo que sabían allí que podía pasar. Señor.
De acuerdo. Primero, pues por supuesto, toda la unidad para poder atender la tragedia y toda la solidaridad con las víctimas. Pero resulta muy doloroso el repaso, porque es que, aparte de esas lluvias torrenciales, había reportes de este riesgo desde hace 15 años, había reportes hace 9 meses en un taller de Corpo Amazonia, había advertencias de lluvias torrenciales del CIAT, había advertencias que venían de revisar los instrumentos de planeación, el PBOT, los POTS del municipio. Era claro que ahí había ese riesgo de lo que llaman los conos de deyección de los ríos, y lo del día anterior lo ha dicho en Blue el director del IDEAM. Entonces, por supuesto, lo primero, la unidad para atender la tragedia, pero esto hay que revisar.
No, pues hay que poner Juan un asterisco gigante y decir, como en otras tantas tragedias en Colombia, esta se hubiera podido evitar, o por lo menos se hubiera podido mitigar.
Vea, hay unas crónicas que son muy impresionantes. Un texto que tituló ayer El Espectador, que hace 9 meses esto se había advertido, y le recomiendo otro que está publicado en Semana, escrito por Rodrigo Botero, que es una persona que conoce muy bien la zona. Esto estaba advertido, el riesgo estaba identificado. Entonces, con el aumento extraordinario de las precipitaciones que, sin embargo, el IDEAM les reportó con horas anteriores. Uno no entiende las medidas de fondo, de prevención, de gestión del riesgo, de mitigación del riesgo, y lo que decía Felipe, hombre, el mínimo sistema de alarmas que en esos casos se tiene que instalar, el mínimo sistema de alarmas que puede que no salven los bienes materiales, pero salvan las vidas. Entonces, bueno, ahora ayudar, que todo el país esté volcado a ayudar con toda la solidaridad y todo el apoyo, pero que venga el aprendizaje institucional también para
son
que
las
esto
6 de la mañana.
Otra vez no se repita.
6:30 minutos desde la Plaza de Mocoa, con los habitantes que viven la tragedia en este momento, otra periodista de Blue Radio, María Camila Roa.
Néstor, si continuamos aquí acompañando a las personas que amanecieron aquí en la plaza frente a la iglesia, el olor a humedad es muy alto y vamos a hablar con ellos. Hola, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo es su nombre?
Fabio Ramos.
Fabio, ¿usted de qué barrio viene?
Del barrio San Miguel, parte donde no quedó nada casi.
¿Y cómo vivió usted esos momentos de angustia de la avalancha?
Pues igualmente fueron muchas cosas que casi, pues, a uno ponerse a decirlas todas no alcanza el tiempo, pero igualmente fue algo, pues, feo, algo, mejor dicho, de temor, de tanta cosa, de se miraba gente bajar, se miraban carros, se miraban palos caídos, se miraba, mejor dicho, de todo, algo impresionante que no hay palabras casi para explicar, igualmente.
¿Y qué pasó con su casa, con su familia?
Pues bien, ellos no les pasó nada, pero igualmente la casa sí quedó pues en nada, quedó simplemente como con la ropa que uno tenía puesta, con lo que estaba, nada más, simplemente todo se acabó ya, pues gracias a Dios quedó la vida nada más, pero pues de resto quedé así como solo con lo que tengo puesto, nada más.
Y hoy ya es el tercer día después de esta tragedia. ¿Qué ha hecho estos días para sobrevivir, para alimentarse, para bañarse?
Pues la verdad solo me vine a bañar ayer en la tarde, no me había podido ni cambiar ni nada que ver, solo por ahí, pues no sé, ayudándole donde estábamos, porque donde trabajaba también pues se quedó vuelto nada el supermercado, entonces pues ahí una cosa o galletas, cualquier cosa, lo que se pueda comer, pero igualmente el baño sí, desde el viernes me vine a bañar solamente ayer nada más.
¿Y cómo pasó esta última noche? ¿Dónde durmió?
Pues esa última noche la pasé aquí en el parque, porque pues igualmente no tengo a dónde ir, no tengo nada, no tengo casa, no tengo ropa, no tengo absolutamente nada. Pues tocó aquí porque ¿dónde más?
Bueno, le pregunto, usted está con dos amigos que vinieron 7 horas de camino a acompañarlo, usted los llamó, ¿cómo se contactó con ellos para que vinieran desde el Huila a acompañarlo?
Vale, Camila, ya regreso con usted.
No tenía tampoco batería, ellos pues simplemente no sé cómo supieron, igualmente se vinieron, se preocuparon.
Néstor, ese es el relato de las personas aquí en la plaza que están acompañadas también por personas que vienen de otros departamentos, 7 horas de camino para venir y simplemente estar con sus seres queridos, con sus amigos que no tienen que comer ni dónde quedarse y pasan la noche aquí en la plaza central de Mocoa, Néstor.
Gracias, María Camila, ya regresaremos. 6:33 PM, hay 1,000 socorristas, 10 helicópteros, 6 aviones, 7 botes para apoyo fluvial, 63 vehículos para recorridos terrestres que se encuentran esta mañana atendiendo la urgencia. En el cementerio de Mocoa hay otro drama, 6:33 PM, de los mocuanos que intentan sepultar a sus familiares. Juan Carlos Villani.
Buenos días, estamos aquí en el cementerio de Mocoa porque hasta este lugar se ha trasladado todo el procedimiento de identificación de los cuerpos de las personas que fallecieron tras la avalancha de este fin de semana. Ese procedimiento se estaba realizando inicialmente en la morgue, pero lo que nos dicen es que por la cantidad de cuerpos, pues no daba abasto ese lugar para realizar esos procesos, por lo tanto se trasladaron hasta aquí, hasta el cementerio. Pero también han llegado decenas de personas desesperadas a preguntar, a averiguar, porque dicen que ya identificaron los cuerpos, pero afirman que se está tardando del proceso de entrega. Uno de los integrantes de la policía que se encuentra aquí acaba de pronunciarse y esto dijo.
Quiero que les quede claro, no depende de la Policía Nacional, depende del avance que Medicina Legal realice dentro de sus gestiones en la plena identificación formal y legal.
Aquí a un lado de la entrada del cementerio hay un listado ya de por lo menos 170, 180 personas que ya han sido identificadas. El proceso de entrega de los cuerpos pues se va a tardar varias horas según nos acaban de informar. En Mocoa, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
Blue Radio. Llegó el nuevo Cherry.